protocolo, dónde se va a aplicar y todos los detalles, la llamamos a una de las representantes de la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro, Carolina Magnalardo. Carolina, bienvenida. Virginia te saluda.
Hola, buen día, Virginia, y buen día para todo el equipo. Gracias por ayudarnos a difundir esta actividad.
Nos pareció muy interesante que hagan una presentación, mencionaban en el comunicado que iba a haber referentes de todo el país. ¿Esto es porque no hay ningún protocolo previo o ustedes están actualizando alguno que ya existía?
En realidad, mira, nuestro trabajo comenzó, el trabajo de nuestra subcomisión de género comenzó hace aproximadamente un año con este protocolo, cuando, no sé si recordás, que los equipos de primera división, Vélez, Boca, empezaron a publicar sus protocolos relacionados, ¿no? Y entonces ahí, bueno, nuestra subcomisión, después de hacer algunas encuestas y algunas entrevistas con jugadoras, entrenadoras, árbitras, se propuso hacer este trabajo, y lo primero que hicimos fue contactarnos con el Club Vélez Arce, con la doctora Paula Ojeda, que muy amablemente nos cedió el protocolo para que pudiéramos trabajar con esa base, pero el tema era que era imposible implementar lo que estaba pensado para un club de primera, con los ingresos que tiene un club de primera en Buenos Aires, a la región. Así que bueno, ahí fue que sobre esa base empezaron a trabajar las compañeras de la subcomisión de género con aportes de psicólogas, abogadas, jugadoras, estuvimos tratando de escuchar a distintos sectores, entrenadoras, árbitras, y luego tuvimos el gran apoyo y que también nos sirvió para darle una forma final a este protocolo del trabajo de ABOFEM, que es la Asociación de Abogadas Feministas de Argentina, y como vos bien decías, va a haber mañana representantes de todo el país, porque trabajamos, por ejemplo, con psicólogas de Río Negro, con Paula Ojeda desde Buenos Aires, con algunas pioneras, por ejemplo, de Tucumán, entonces, bueno, con pioneras de Salta, entonces hicimos un lindo trabajo, digamos, federal, que si bien es para el protocolo que va a implementar la asociación y que se lo va a dar a los clubes y a instituciones de Neuquén y de Río Negro, tranquilamente se puede, digamos, implementar en otras provincias con características similares en relación al fútbol femenino.
Bueno, vos dijiste que le pidieron a Vélez el protocolo que tenían, pero no se podía implementar porque no tenés los recursos que tiene un club de primera. ¿Cuáles fueron las adaptaciones que tuvieron que hacer ustedes acá?
Bueno, en principio, como el protocolo primeramente rige para nuestra asociación, primero fue pensarlo desde ese lugar, ¿no? No con la infraestructura, por ejemplo, que tiene un club de primera. Nosotros como asociación sin fines de lucro, digamos, trabajamos voluntariamente, entonces por ahí las reuniones que proponía o la periodicidad que proponía por ahí un protocolo de primera, nosotros lo podíamos adaptar a las reuniones, por ejemplo, de comisión directiva que hacemos cada 15 días. Cuestiones así mínimas, digamos, pero que hacían al funcionamiento y a la buena implementación. Y después, pensando también que, porque es la idea, después vos le ofrecés este protocolo a un club de Neuquén o de Río Negro, y no va a tener, va a tener la excusa para decir, ay, no lo puedo implementar, primero porque no lo tengo. Bueno, acá lo tenés hecho, así que no tenés esa excusa. Ah, pero no lo puedo implementar porque me estás obligando a armar el departamento de género e invertir en eso, no lo puedo hacer. Bueno, acá te mostramos otras formas de hacerlo, o a través de la asociación, pueden también canalizar esas acciones, ¿no? Entonces, porque si no siempre hay excusas, o encontramos muchas excusas para implementar estos protocolos. Entonces la idea es que no haya excusas y que se trabaje por un mejor ambiente, ¿no? Como bien decías vos, de eliminación de discriminaciones y de violencia, y también de alguna forma de educar sobre estos temas, porque a veces nos sucede, y nos pasó en estas entrevistas previas que te decía, que las jugadoras o las entrenadoras o los árbitros no reconocían que estaban viviendo una situación de violencia, no lo podían percibir, no porque no tuvieran la capacidad, sino que estaba tan naturalizado que no lo podían percibir. Entonces, que sepan que, por ejemplo, cuando el club de varones no paga la cuota y no tiene que pagarse la ropa, pero la primera del femenino sí, bueno, eso es una violencia institucional, es una discriminación. En ese sentido también es importante el protocolo porque nos pone a todos como en un mismo nivel de aprendizaje, digamos.
Me parece súper interesante que nos cuentes qué situaciones de discriminación y de violencia relevaron ustedes para hacer este trabajo.
Bueno, una de las principales fue esa, por ejemplo, ¿no? El tema de, o el uso de la cancha principal. Los varones utilizan la cancha principal, las mujeres tienen que hacer todo un proceso para lograr tener el mismo derecho. El tema de la cuestión económica es fundamental también, esto de la ropa, ¿no? Los de primera, los varones de primera no tienen las mismas, digamos, obligaciones que el femenino, cómo se trabaja generalmente en los clubes las formativas de varones, pero no todos los clubes tienen formativas del femenino, cómo se incluye, por ejemplo, a una persona no binaria en un equipo femenino, o, bueno, en este caso estamos hablando del fútbol femenino, pero cómo se incluye a las disidencias dentro de la vida diaria de un club, ¿no? De una asociación, de un equipo comunitario. Todas esas cosas las fuimos viendo y los reclamos eran muy parecidos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que esto también sirve para que las jugadoras o los entrenadores, los árbitros, las dirigentes puedan ir con este documento y decir, prepará, che, me avala esto, si no voy a pedir que la asociación interceda, ¿no? Como también darle herramientas, porque a veces en la lucha quedaban muy solas. Entonces era enfrentarse a la comisión directiva y la solución terminaba siendo que se iban del club porque no podían cambiar nada, o que, bueno, tenían que, digamos, que soportar lo que sucedía y listo. Entonces, bueno, me parece que también esta herramienta va a ayudar para que eso empiece a cambiar.
¿Y el protocolo también incluye lo que le pueda suceder a las árbitras o juezas de línea, digamos, a quienes no son jugadoras?
Claro, nuestra idea como asociación siempre fue no pensarnos solo como jugadoras, si bien la mayoría somos jugadoras, sino también incluir, digamos, cuando hablamos de la mujer dentro del fútbol, es la mujer en todos los roles posibles dentro del fútbol. Entonces, por eso hablamos de árbitras, dirigentes, entrenadoras. En el ámbito en que se dé un partido de fútbol, que incluso se puede aplicar tranquilamente al fútbol masculino. Lo que pasa es que siempre hablamos de fútbol femenino nosotros. Pero sí, la idea es esa. Mujeres y disidencias vinculadas al deporte, puede ser aplicable este protocolo. Esa es la idea.
Sí, me parece súper válida la aclaración, porque estaba pensando en que todavía en el fútbol argentino cuesta muchísimo que un jugador varón diga que es gay, ¿sí? Y los insultos en la cancha siguen estando vinculados a homo-odio. Entonces digo, bueno, es verdad eso, también hay una necesidad de protección ahí.
Sí, yo creo que, esto es una opinión personal, pero creo que también la violencia con la que vivimos el fútbol no tiene lógica, ¿no? Bueno, nunca la violencia tiene lógica, pero creo que vivimos momentos muy violentos donde a veces algunas frustraciones se llevan a la cancha y pasa tanto con varones como con mujeres y como con disidencias, ¿eh? Digamos, la violencia está. Y también un poco es la idea de este protocolo, bueno, luchar contra eso, porque nosotros tenemos desde la asociación la idea de que el fútbol es un lugar de encuentro, una excusa para juntarte con tus amigos, para compartir con tu familia, porque en muchos equipos juega la mamá, la hija, la hermana. Y bueno, los resultados también son parte del fútbol, pero para nosotros nunca es lo más importante. Lo más importante es el desarrollo integral de todas las que somos parte del fútbol. Entonces me parece que también ahí nos va a llevar tiempo, pero ese es... Es una buena base para hacer cambios, ¿no?
Tal cual. Te quería preguntar, que vos venís siguiendo mejor el tema, si hubo algún cambio real después de la profesionalización por parte de la AFA de las jugadoras.
Bueno, después del anuncio de la semiprofesionalización, que fue un paso que dimos porque luchamos todas a nivel nacional, nos unimos, recuerdo las reuniones previas a que se diera a conocer el tema, las referentes nos unimos en un mismo reclamo, logramos eso. Pero está buena tu pregunta porque fue solamente sobre los equipos de Buenos Aires, ¿no? Los que participan de primera división. No alcanzó al resto del país. Y si bien todos los pasos que se dan son importantes, falta muchísimo. Hemos logrado que se amplíe, por ejemplo, en los clubes, por lo menos en los más importantes, se ha ampliado el tema de los contratos. Porque al principio los obligaban a tener 8, ahora se ha ampliado. Y bueno, y medio que a los clubes también no se los obligó, pero de alguna forma, como los otros lo hacían, cada club empezó como a aumentar ese tipo de contratos. Después que ahora se haya anunciado la televisación de los partidos, es muy importante el trabajo que hacen los periodistas y los medios para difundir todo lo que tiene que ver con este deporte, es muy importante, pero yo creo que el fútbol femenino, el desarrollo del fútbol femenino hay que analizarlo, por un lado en Buenos Aires y por un lado en el resto del país. Yo hablo mucho con otras provincias y tenemos las mismas situaciones, y a veces en Buenos Aires, en equipos que no son de primera, pasan las mismas situaciones, pero en los equipos de primera no es lo mismo que hablar de un equipo, un club de Neuquén o de Río Negro, lamentablemente. Las disponibilidades económicas son otras, ¿no? Pareciera que todo cuesta mucho más.
Sí, sí, me imagino, y que hay menos ganas, como no se ve tanto, tal vez, como no llega a los medios nacionales, por ahí, ¿viste? No se termina de dar el impulso. Pero bueno, lo que sí hay es un impulso real, como vos decís, nos unimos, salimos a pedir esto, a visibilizar lo que pasaba. ¿Qué repercusión ha tenido en las niñas? ¿Vos has visto si están más ingresando a los clubes, participando de equipos? Digo, porque las niñas siempre jugaron al fútbol, eso hay que dejarlo claro. No es que empezaran a jugar ahora más al fútbol.
Tal cual. Yo me río cuando por ahí alguno me dice, bueno, ahora que las mujeres juegan al fútbol, no, que vos no supieras que jugábamos, no quiere decir que antes no jugáramos. Bueno, de hecho yo juego desde los 5 y tengo casi 40, así que hace muchos años que se juega al fútbol. Pero la verdad que por eso, volviendo a... Y yo siempre remarco esto, el trabajo de los medios y los periodistas que difunden la actividad, creo que ha ayudado a que muchas niñas se sumen a que incluso no les pase a como nos pasaba a nosotras cuando empezamos, que jugabas con varones porque no conocías a otras nenas que jugaran. Ahora ya hay equipos que trabajan las formativas, hay equipos barriales que trabajan con las niñas, en grupos de niñas y no mixto. Sí, ha aumentado muchísimo, muchísimo. No solo en niñas, también en las mujeres por ahí más de mi edad, que antes no se animaban, o el prejuicio, o que le iban a decir machona, o que no sé cuántas cosas le iban a decir, entonces no se animaba. Y no, ha habido un crecimiento, porque creo que también apoyándose en ver que otra lo hace, bueno, se han animado, ¿no? Y también en esto es importante el apoyo de la familia, porque la primera discriminación que nosotros vemos es dentro de la familia. Cuando la nena quiere una pelota y le insisten con la muñeca, y cuando quiere a jugar y el padre no quiere porque tiene miedo, no sé, y salga machones, o que, no, esas cosas que son arcaicas pero que siguen pasando. Entonces, el primer no muchas veces lo encuentran en la casa, y también hay que trabajar sobre eso.
Sí, bueno, pero es muy importante el rol justamente de asociaciones como las de ustedes para esto, para ver que no están solas. Bueno, recordanos entonces cómo es la presentación del protocolo.
Bien, este jueves, en la previa del festejo por el Día de la Futbolista Argentina, que se celebra a los 21, este jueves 19, a las 19, lo vamos a hacer por la plataforma de Zoom, esta presentación con referentes de todo el país. Y quienes quieran acceder, bueno, a nuestras redes, que nos buscan como Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro, pueden encontrar el enlace, o te pueden pedir mi teléfono, se los pasamos, no hay problema. Y si no ingresan al Zoom, pero quieren ver igual la presentación, lo pueden seguir por nuestro Facebook, porque lo vamos a retransmitir por ahí.
Ah, me gustó eso. Súper fácil y sencillo. Bueno, y ahí para conocer bien los detalles, y si a alguien le interesa, se puede pedir el protocolo, porque además pienso que se puede llegar a adaptar a otros deportes, ¿no? Digo, pensando en básquet, por ejemplo.
Totalmente. Es que esa es la idea. Una vez que lo presentemos formalmente, ya tiene la declaración de interés de la legislatura de Neuquén, va a salir en Río Negro, en algunos consejos deliberantes. La idea es que después nosotros se lo demos a quienes quieran, y que, bueno, le hagan las adaptaciones que necesiten, pero es un protocolo totalmente adaptable, así como está, a casi cualquier institución o incluso equipos barriales. Esa es la idea, que no haya excusas para implementarlo, que no te digan, no, tengo que cambiar muchas cosas. No, así como lo tenés, lo podés implementar.
Genial, ¿no? Y además lo importante que son los protocolos, porque muchas veces que hay gente que quiere ayudar y no sabe cómo abordar las situaciones. Así que a veces no es falta de voluntad, sino falta de conocimiento, entonces ya está buena tener la herramienta. Caro, muchísimas gracias por todo lo que nos contaste.
No, gracias a ustedes, un abrazo grande para todo el equipo, y bueno, y los que quieran, ya saben, a través de nuestras redes nos pueden contactar.
Ahí está, bueno, busquen entonces a la Asociación de Fútbol Femenino de Neuquén y Río Negro en las redes sociales, si no nos piden el contacto de Carolina Magnalardo, que es con quien estábamos hablando hasta recién. Si lo quieren pedir, nos escriben a nuestro WhatsApp al 299-634-5635 o si no, nos buscan en las redes que somos Río Negro Radio.